Buenos días, un lunes más con todos vosotros en el programa Psicorradioactividad de la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. En el programa de hoy os acompañamos Raúl Alonso, nuestro técnico Jesús y otro Jesús, servidor y el que os habla. Y antes de empezar, vamos a escuchar a El Arrebato en una canción titulada Hoy todo va a salirme bien, a ver si es verdad.
Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones, por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. He pegado una patada a la tristeza, no necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza, ay, 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 que va a pasarnos algo bueno y va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Ay, ay, ay. En cada poro de mi piel no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, hoy todo va a salirme bien, hoy todo va a salirme bien, hoy todo va a salirnos.
Vamos a entrar en la primera sección del programa, que es la de investigaciones psicológicas interesantes y curiosas. Y la primera de ellas habla acerca de la memoria. Si piensas que tu memoria te juega malas pasadas, o no recuerdas todo lo que deberías, o crees que tienes recuerdos muy diferentes de lo que fue real, te presentamos un conjunto de estudios que explican por qué ocurre así. Para desilusión de muchos, numerosos estudios han mostrado que nuestras memorias están manipuladas y que es posible incluso que los momentos más emotivos de nuestra vida, como el nacimiento de un hijo o el encuentro con un gran amor, no sucedieran como lo recordamos. El cerebro no funciona como una grabadora fidedigna de los hechos, como el perro tonto o caprichoso recupera lo que quiere y aparentemente no lo que se le pide.
En los últimos años, en su esfuerzo por comprender los mecanismos de la memoria, la neurociencia ha descubierto algo que puede resultar sorprendente. En el camino hasta el lugar donde podemos recuperarlos, los recuerdos provocan el olvido. La memoria funciona por asociación. Cuando se trata de recuperar un recuerdo, es posible que nuestro cerebro tenga que elegir entre varias memorias relacionadas que compiten entre ellas. Si uno intenta recordar un partido de fútbol, por ejemplo, habrá otros partidos que el cerebro deberá descartar para llegar a la información deseada.
Algo similar sucede con las contraseñas de algunos bancos, que por razones de seguridad se tienen que cambiar cada pocos meses. Aunque inicialmente solo se ha de recordar una contraseña, poco a poco se solapan las viejas con las nuevas. Y esto hace que, en un principio, como si fuese un ordenador atestado de datos que tiene que trillar, el cerebro necesite gastar mucha energía para elegir la memoria adecuada. Sin embargo, una vez que se seleccionan las memorias relevantes y se suprimen las que no lo son, los recursos necesarios para volver a recuperar una memoria son mucho menores. Un equipo de investigadores de las universidades británicas de Birmingham y Cambridge ha logrado aislar los mecanismos del olvido que facilitan el recuerdo en el cerebro humano. En un estudio que han publicado en la revista Nature Neuroscience. Para lograr aislar esos mecanismos, los científicos utilizaron un sistema de imagen por resonancia magnética para medir la actividad cerebral que se producía cuando a un grupo de voluntarios se les pedía que recordasen memorias concretas basadas en imágenes que les habían mostrado con anterioridad. Con esta técnica fueron capaces de conocer a nivel neuronal el destino de las memorias que finalmente resultarían borradas.
Durante 4 rondas, en las cuales se pidió a los voluntarios que recuperasen un recuerdo concreto, se observó cómo ese recuerdo se volvía cada vez más vívido, mientras otros, que podrían competir con él, se iban desvaneciendo. Michael Anderson, investigador de la Universidad de Cambridge y coautor del estudio, manifiesta que, aunque la gente piensa que el olvido es algo que sucede sin querer, esta investigación muestra que las personas tenemos un papel más relevante de lo que se piensa a la hora de decidir qué vamos a recordar. En un comunicado de la Universidad de Birmingham, Mary Wernberg, coautora del trabajo, consideraba que estos hallazgos tienen importancia para cualquier cosa que dependa de la memoria. Un buen ejemplo son los testimonios de los testigos. Cuando se pregunta a un testigo que recuerde una información específica sobre un suceso y se le pregunta una y otra vez, se podrían estar deteriorando los recuerdos asociados, dando la impresión de que un recuerdo es incompleto. Y concluye que, en realidad, la evocación repetida está haciendo olvidar los detalles.
El doctor Anderson menciona también que este tipo de estudios puede enseñarnos cuáles son los procesos que están detrás de la memoria selectiva, que hace que recordemos lo que nos conviene o no, o que incluso produce el autoengaño. Al fin y al cabo, es posible que el perro de la memoria no sea tan tonto y que en realidad traiga cualquier cosa y no el palo que lanzamos, porque es lo que en el fondo queríamos recuperar.
Try to reach. her that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Yeah. Go, go.
y ahora hablaremos de cómo la psicología puede ayudarnos. Jesús, ¿cómo puede ayudarnos la psicología en el tratamiento del dolor crónico?
Bueno, cuando una persona padece dolor crónico, puede aparecer una magnificación de la experiencia del dolor debido, sobre todo, al largo periodo de tiempo en que los síntomas dolorosos no se han aliviado. Esta experiencia puede verse reforzada por circunstancias tales como el entorno, es decir, por ejemplo, cambios de tiempo, o las creencias, por ejemplo, esa autocharla, es decir, nos decimos a nosotros mismos, si tengo ese dolor será porque estoy haciendo algo mal, será que tengo una mala enfermedad, etcétera, o una búsqueda de significado. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Las creencias, actitudes y el estado afectivo de la persona afectan en gran manera a su experiencia del dolor crónico.
Cuando el sistema del dolor funciona bien, actúa como señal de alarma de algún daño o peligro. En cambio, cuando el sistema se desborda o empieza a responder indiscriminadamente, puede revelar la presencia de estrés físico o emocional. Como resultado, la persona experimentará aún más síntomas, como cansancio, tensión muscular o insomnio. Estos síntomas adicionales son el resultado del estrés que el dolor crónico produce y aparecen asociadas a estados afectivos alterados, como la ansiedad y la depresión. En los últimos 50 años, el tratamiento de los pacientes con dolor crónico ha experimentado mejoras muy importantes, debidas fundamentalmente al cambio del concepto del dolor. Se ha pasado de aplicar un tratamiento paliativo centrado únicamente en tratamientos médico-farmacológicos a emplear una aproximación multidisciplinar en la que distintos profesionales como fisioterapeutas y psicólogos trabajan en conjunto para conseguir resultados más eficaces y duraderos.
Durante meses o años, la persona que experimenta un dolor crónico ve cómo esta experiencia afecta a diferentes aspectos de la vida, o de su vida, perdón. En el plano biológico, vive con una señal que normalmente requiere una exclusiva atención y urgencia. En el plano psicológico, experimentará emociones como la ansiedad o la depresión, que ya hemos mencionado, pensamientos negativos, y emitirá comportamientos disfuncionales. Probablemente comenzará a volverse menos sociable, abandonar ciertas actividades, incluso la compañía de otras personas con las que hasta ese momento se relacionaba y con las que se distraía. Cognitivamente puede llegar a creer que es incapaz de asumir ningún reto o de salir de esa situación, y seguramente, por ello, se sentirá abandonado y abatido. ¿Cómo puede ayudarle la psicología? Pues, la psicología pone al servicio del tratamiento del dolor técnicas como la respuesta de relajación o ejercicios de respiración profunda para ayudar a contrarrestar los síntomas de estrés que habitualmente mantienen y amplifican la experiencia del dolor. Algunas metas terapéuticas que se pueden plantear desde la psicología son las siguientes.
Conseguir que el paciente comprenda que la experiencia del dolor ha de entenderse desde diferentes puntos de vista. Aumentar de diversas maneras el nivel de realización de actividades placenteras, así como las relaciones sociales, posibilitando una salida del estado de aislamiento en el que el dolor sumerge a la persona. Controlar la manera en la que la persona debe avanzar hacia la realización de actividades placenteras e incluir el ejercicio en sus hábitos diarios. Enseñar a la persona a interpretar sus sensaciones dolorosas. Enseñarle también a identificar y cambiar los pensamientos negativos o de derrota, así como las distorsiones de lo que realmente está sucediendo. Mejorar también las habilidades de comunicación de la persona para estimular su autoestima y la asertividad requerida para identificar necesidades y expresarlas. Y hacer que la persona aprenda técnicas de solución de problemas para enfrentarse al dolor, permitiéndole que participe de nuevo en la sociedad de una manera plena y también que pueda conseguir las metas que se proponga. Y ahora, antes de pasar a hablar de felicidad, escucharemos a Albano y Romina Power cantando el tema Felicidad.
Felicidad, Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad.
Felicidad. Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad.
Felicidad. Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor.
Palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad.
Felicidad. Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción.
Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de felicidad, esperando que la canción de Albano y Romina Power pues haya inspirado la felicidad en todos vosotros. ¿Es posible, en este caso vamos a preguntarnos, es posible alcanzar la felicidad en el trabajo? ¿Puede haber empresas felices? Parece que sí. Hay una investigadora, Margarita Álvarez, que lleva años empeñada en llevar el optimismo al entorno laboral. Desde que se aproximó al tema como presidenta del Instituto Coca-Cola de la Felicidad, no ha dejado de pensar en positivo. Ha impartido charlas, ha estudiado estadísticas, ha sido invitada de honor de un país que se llama Bután, que como muchos de vosotros sabéis, se ha autoproclamado el reino de la felicidad, y sobre todo se ha acercado a la gente para proclamar que es posible llevar la felicidad a la empresa. Perdón, en 2011 se pasó Margarita Álvarez de Coca-Cola a Adecco, en donde es directora de marketing y comunicación y donde sigue trabajando por la felicidad en la empresa y por la satisfacción laboral. Aquí hay algunas claves que nos sugiere para conseguirlo. En primer lugar, escuchar a los empleados, preguntarles qué nivel de satisfacción tienen en la empresa. ¿Qué es importante para ellos? Es importante pensar que hay muchas personas convencidas en una empresa de que no se les valora bien. Y entonces esto hay que subsanarlo. ¿Cómo? Pues con iniciativas de reconocimiento corporativo. Por ejemplo, cada semana un jefe elogia la labor de un empleado en la intranet, es decir, en la herramienta de comunicación interna. Y hay un plan de reconocimiento de la primera línea de la empresa, es decir, el presidente llama personalmente a trabajadores que están destacando para hacérselo saber y para hacerle saber que, como presidente de la empresa, pues está muy contento por ello. De manera que nos aseguramos de que cada gestor potencie este aspecto de reconocimiento de los trabajadores.
La segunda clave es apoderar a los trabajadores, dejarles un espacio en el que sientan que influyen, que deciden sobre lo que se hace. Cuando le dices a una persona, tú tienes responsabilidad sobre esto, es parte tuya, el efecto positivo es tan grande que compensa cualquier error. La satisfacción y el empeño que se ponen son mucho mayores. Tercera clave, conseguir que la gente que está haciendo un trabajo que no es su vocación, encuentre elementos de ella. Se trata de que vean qué es lo que les gusta de su trabajo. Para eso hay un ejercicio que funciona muy bien. Definir tu puesto de trabajo como si se lo tuvieses que vender a alguien, si te das cuenta de sus ventajas y te motivas. No se trata de estar permanentemente felices, sino de gestionar las emociones, manejar bien la tristeza, el dolor o la frustración.
Una cuarta clave es celebrar. Sabemos que la celebración nos hace felices. En las empresas deben ser capaces de celebrar. Que haya un ambiente de compañerismo, que cometer un error no sea un drama, etc. En quinto lugar, la clave definitiva es que el único secreto es que de verdad te preocupe la gente. Como empresa no hay que entrar en la felicidad del trabajador, que es algo personal, pero sí conocerles mejor y crear un entorno en el que puedan desarrollarse. Así ganan ambas partes. Cuando te sientes pleno con lo que haces, eres mejor profesional, lo que incide finalmente en la cuenta de resultados de la empresa. Es importante buscar lo que te hace disfrutar de tu trabajo y si eres el manager, pues es importante buscar lo que haga disfrutar de su trabajo a los trabajadores. Poner además el foco en lo positivo. Y en eso, claramente, la empresa tiene mucho que decir. Pero también hay que recordar que cada uno de nosotros tiene mucho que decir individualmente.
Y ahora vamos con algunas cosas de psicología y publicidad. Pero antes vamos a escuchar a Ricos y Pobres en Será porque te amo.
Será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa?
Thank you.
En la sección de psicología y publicidad de hoy hablaremos de cómo los seres humanos respondemos a ciertos detonadores. Así que para influir en los clientes necesitamos entender cuáles son y cómo usarlos en un mensaje publicitario. Los expertos dicen que si sabes cómo funciona la mente, tienes el poder de influir en las decisiones que toman. A continuación, señalamos algunos de estos detonadores. El primero de ellos, la fuerza motora de todo comportamiento humano. Mediante el deseo o el placer encontrado en una persona, puedes definir las motivaciones que lo harían decidirse a una compra. Para influenciar a alguien, debes saber qué le influencia. Esto lo defines identificando claramente quién es tu audiencia. En un mensaje de publicidad, la meta es enseñar a los prospectos cómo moverse lo más cerca posible a cierto punto que quieren llegar. Cuanto más los acerques a ese punto, más probable es que te compren.
En segundo lugar, el segundo detonador, por así decirlo, es la novedad. Se ha demostrado que neurológicamente estar expuesto a algo nuevo y poco familiar incrementa la liberación de dopamina en el cerebro. El cerebro piensa de esa manera que hay una posibilidad de recompensa esperando para nosotros. Puedes aplicar esto simplemente a los productos creando nuevos o dotando de cambios a los ya existentes y transformándolos, por tanto, en algún producto nuevo. En tercer lugar, un tercer detonador sería explicar por qué. Nuestra mente siempre busca explicaciones para entender todo lo que experimentamos en la vida. Llamar la atención del cerebro con preguntas o afirmaciones que llevan hacia una duda puede jugar con la mente de tu posible comprador.
Un cuarto detonador puede ser contar una historia. Contar historias activa partes de nuestro cerebro asociadas con la vista, el sonido, el gusto y el movimiento. Crea una historia en torno a tu producto o servicio. Por ejemplo, las campañas de Red Bull que se valen de mini historias para captar la atención.
En quinto lugar, simplifica tu solución. La ley general del mínimo esfuerzo se aplica igual en el campo físico y en el cognitivo. Esta ley dice que para alcanzar una meta, el ser humano siempre se decide por la ruta más fácil. Así, al promocionar un producto, indica que es un medio más fácil para llegar a o que es la mejor solución para algo.
Un sexto detonador puede ser crear un enemigo en común. La forma más fácil de explicar este punto es recordar la estrategia de Apple, que hizo de los peces su enemigo y consiguió aliados para que terminaron por preferir su producto. La base psicológica está en que la mayoría de la gente tiene un enemigo del que piensan que es la razón por la que no consiguen los resultados que esperan y por tanto se unen a ella. Un séptimo detonador puede ser inspirar curiosidad. Existe una brecha entre lo que sabemos y lo que queremos saber, por lo que actuamos para cerrarla. La curiosidad y necesidad del ser humano por cerrar esa brecha no solo inspira la acción, sino que también incrementa la actividad de nuestro cerebro asociada con el placer. Es decir, potenciar la curiosidad de algún modo hará que las personas concluyan una acción que se les ponga enfrente, desde abrir un correo hasta querer un producto, después de recibir una muestra de los productos o servicios. Hay que ser creativos y probar distintas estrategias.
Octavo detonador, construir anticipación. La anticipación es un paso clave para la felicidad. El tener algo que esperar trae felicidad a tu vida antes de que ese algo tenga lugar. Los clásicos eventos deportivos hacen uso de este recurso. Preparan a los espectadores con grandes campañas previas. O en el caso de productos como los de las nuevas tecnologías, que se aseguran de desatar rumores sobre los siguientes desarrollos de sus productos. En noveno lugar, el noveno detonador, sería usa la prueba social. Si puedes conseguir que hable una persona semejante a aquellas que intentas persuadir, será mucho más fácil conseguir que tu mensaje llegue a su mente. Mostrar el ejemplo de los que ya son consumidores y se encuentran altamente beneficiados por un producto o servicio es una clara estrategia que todos reconoceréis en muchos de los anuncios tanto gráficos como audiovisuales, perdón, que estamos escuchando cotidianamente. El décimo detonador es crear referencias. Los seres humanos raramente eligen cosas en términos absolutos. El ser humano se centra en la ventaja relativa de una cosa sobre otra. Basarte en comparaciones de precios o en servicios similares, o de servicios similares, perdón, puede llevar del prospecto a la compra.
Un siguiente detonador puede ser la construcción de una comunidad. Aristóteles dijo: el hombre es por naturaleza un animal social. Nadie puede ser autosuficiente. Los humanos tienen la necesidad de ser parte de una comunidad y conectarse con los demás. Puedes ofrecer a tu cliente que en el momento de adquirir el producto ya pertenece a cierta comunidad, que le dará ciertos beneficios y estatus diferente de los demás.
Perdón, Raúl, sí, que te he interrumpido.
Un último detonador puede ser subrayar lo que sucede en el momento. Los acontecimientos recientes, emocionales y novedosos son los que más recordamos. Aprovecha la euforia del momento. Una noticia impactante, una época, celebridades que están de moda, cualquiera de estas cosas, relaciónala con tu publicidad para crear detonadores que hagan que las personas recuerden tu producto.
Muy bien, pues estas son las 12 detonadores que cualquier persona que se dedique a publicidad puede tomar en cuenta, porque están basadas en las pruebas psicológicas, para mejorar esa publicidad que quiere hacer. Y ahora escuchamos a Whitney Houston en El guardaespaldas y luego hablaremos de las relaciones con los demás.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And
En nuestro programa de hoy hablaremos sobre la asertividad. La asertividad se define como la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. Sin embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredidos.
Pongamos un ejemplo. Piensen, usted se sienta en un restaurante a cenar y cuando el camarero le trae lo que ha pedido se da cuenta de que la copa está sucia con marcas de pintura de labios de otra persona. ¿Qué es lo que haría? Por ejemplo, no decir nada y usar la copa sucia aunque disgusto. Armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca va a volver a ese establecimiento. Llamar al camarero y pedirle que por favor le cambie la copa. Como se imaginarán, ni la respuesta A ni la respuesta B son conductas apropiadas en esa situación si lo que pretendemos es reducir nuestro nivel de estrés.
Estas formas de comportarnos nos hace a veces ineficaces para la vida social, generándonos malestar. Sin embargo, como cualquier otra conducta, es algo que se puede ir aprendiendo con la práctica. Este ejemplo ilustra los tres puntos principales del continuo de asertividad. El primero de ellos, el estilo pasivo, el estilo asertivo y el estilo agresivo.
En el caso del estilo pasivo, o el caso del estilo pasivo es el de las personas que no defienden sus intereses, no expresan sus sentimientos verdaderos, creen que los demás tienen más derechos que ellos mismos y no expresan desacuerdos. Este estilo tiene como ventaja que no suele recibir rechazo directo por parte de los demás, pero tiene la desventaja de que los demás se van a aprovechar. Las personas que se comportan de manera pasiva presentan sentimientos de indefensión, resentimiento e irritación.
El estilo agresivo no tiene en cuenta los sentimientos de los demás. Acusan, pelean, amenazan, agreden, insultan. Presentan la ventaja de que nadie les pisa y la desventaja de que nadie les quiere a su lado.
En el caso del estilo asertivo, nos encontramos con personas que consiguen sus objetivos sin dañar a los demás. Se respetan a ellos mismos, pero también a los que les rodean. Actúan y dicen lo que piensan en el momento y lugar adecuados con franqueza y sinceridad. Tienen autenticidad en los actos que realizan, están seguros de sus creencias y tienen la capacidad de decidir.
Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva es debido a que piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir a personas sumisas en quejicas y acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus derechos, valga la redundancia, ante situaciones que a todas luces son injustas. Hay muchas técnicas para ser asertivos. Una de las técnicas que mejor funciona es desarmar antes al otro con un cumplido o un reconocimiento de su labor, de su persona o de su tarea, para después pasar a expresar lo que necesitamos. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo de lo que queremos decir. Una mujer dice: Paco, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio? Tengo aún que preparar la lección para mañana y creo no me dará tiempo. El marido contesta: Lo siento, María, pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado. Ve tú. La mujer dice: Sé que estás muy cansado. Normal, porque te esfuerzas mucho en tu trabajo. Tu jefe debería de darse cuenta de eso y no cargarte con tantas tareas. Pero te pido el favor de que recojas a los niños porque yo tengo que hacer este trabajo para mañana. Luego podremos descansar.
Como veis, en este ejemplo se defienden los propios derechos, es decir, el derecho a pedir ayuda y a expresar opiniones sin vulnerar los derechos del otro, puesto que no hay ningún tipo de orden, menosprecio o agresividad hacia la otra persona. Ser asertivo es expresar nuestros puntos de vista respetando el de los demás. Recuérdelo, ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y puntos de vista, sean correctos o no. Todos tenemos el derecho a equivocarnos. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, como siempre, y nos despedimos hasta el lunes que viene en un nuevo programa de Psicoradioactividad, donde contaremos otras muchas cosas interesantes del mundo de la psicología desde esta radio UMH, radio de la Universidad Miguel Hernández. Hemos estado hoy con vosotros, Raúl Alonso, nuestro amigo Jesús a cargo de los mandos técnicos y quien nos habla, Jesús Rodríguez Marín. Hasta el lunes que viene os dejamos disfrutando con una música relajante y el divo que canta Aleluya. Adiós, hasta la semana que viene.
Un soldado acaso él regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Y un hambriento y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria. Porque un día podamos escarmentar, porque acá...